A esta hora, como cada día, nos vamos a conocer Madrid. Nuestro destino de hoy es una de las ciudades más bellas y con más patrimonio histórico de nuestra comunidad.
Posee además el término municipal más grande de la región, después del de Madrid capital.
Es uno de los reales sitios de la Corona de España desde 1560 y además ostenta el título de villa desde 1899.
Si además contamos que es famoso por sus fresas y sus espárragos, seguro que no hace falta decir más.
Porque en Madrid tenemos ciudades y pueblos asombrosos.
Espacios naturales y parajes espectaculares.
Lugares llenos de tradición que son parte viva de la historia.
Tenemos que conocerlos.
Cada día un destino sin salir de Madrid.
Con curiosidades, pistas y mucha información práctica.
Para no perderse nada importante.
Monumentos, lugares secretos, gastronomía.
Y mucho más.
Como muchos habrán adivinado, hoy nos vamos a Aranjuez.
Nos ubicamos un poco. Aranjuez está a unos 55 kilómetros de Madrid, en el extremo sur de la comunidad, cerca ya de la frontera con la provincia de Toledo.
La ciudad está perfectamente comunicada. Lógicamente, se puede ir por carretera, concretamente por la A4, por la Autovía de Andalucía, cogiendo el desvío a la M305 o por la R4, la Radial de Pago. Y también se puede ir en coche o en los autobuses que parten fundamentalmente de la estación Sur, en Méndez Álvaro.
También podemos llegar en tren. Desde Sol, cogiendo la línea 3 de Cercanías Renfe, nos ponemos en Aranjuez en algo menos de 50 minutos.
De hecho, Aranjuez es uno de los núcleos ferroviarios más importantes de España desde 1856, cuando entró en funcionamiento el Tren de la Fresa.
Un tren histórico que continúa funcionando, rememorando el recorrido del que fue el primer ferrocarril de la Comunidad de Madrid. Funciona los fines de semana de los meses de abril, mayo, junio, septiembre y octubre y ofrece distintos itinerarios que incluyen visitas guiadas a la ciudad.
Como son muchos, lo mejor es consultarlos directamente en la página web de Renfe, pero para hacerse una idea ocupan prácticamente un día entero y los precios oscilan entre los 30 y los 35 euros para los adultos y 23 euros para los niños.
Y atención, porque todos los recorridos incluyen la degustación de fresas a la vuelta.
Es que las fresas de Aranjuez, las fresas fresas, no los fresones, que también los hay, son muy famosas. También los espárragos y otros productos de la huerta.
No empecemos a hablar de comida, que te veo venir, Begoña. Lo dejamos para el final porque, aunque la gastronomía de Aranjuez da muchísimo juego, esta ciudad tiene muchas cosas que ver.
Tantas que inspiró una de las piezas musicales más bellas de la música clásica española.
Es el concierto de Aranjuez, compuesto por el maestro Joaquín Rodrigo en 1939, como un homenaje a los jardines del Palacio Real de Aranjuez.
Uy, es verdad, Manolo, que a todo esto no hemos hablado aún del Palacio Real, y hay que hacerlo, porque es uno de los mayores atractivos de la villa, cuyo paisaje cultural fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001.
El Palacio Real se proyectó en principio como la residencia del rey Felipe II para la época primaveral. El propio monarca hizo suyo un proyecto de su padre, el emperador Carlos I de España y V de Alemania, para sustituir la vieja residencia maestral de Aranjuez por un nuevo edificio.
El arquitecto elegido para hacer los planos fue Juan Bautista de Toledo, que comenzó con la construcción de la capilla y fue finalmente terminada por Juan de Herrera, el mismo arquitecto del monasterio de San Lorenzo del Escorial.
Luego empezaron las obras del palacio en sí, pero a la muerte de Felipe II en 1598, el proyecto quedó abandonado.
Y así estuvo muchos años. Tuvo que llegar Felipe V para dar de nuevo impulso a las obras. En 1715 encarga al aparejador de los reales sitios, Pedro Caro y Drogo, la continuación del proyecto y se levantan la Torre Norte, la fachada oeste y el resto de la estructura del palacio.
Por desgracia, un incendio destruyó el edificio prácticamente por completo.
Y menos mal que Fernando VI decidió reconstruirlo y más tarde Carlos III realizó una ampliación que encargó al famoso Francisco Sabatini, que da como resultado el palacio ya que conocemos en la actualidad.
Un palacio construido con piedra de colmenar y lleno de detalles en los que merece la pena reparar, como la balaustrada de la escalera de estilo rococó, la sala de guardias de corps o la salita de la reina decoradas con pinturas de Lucas Jordán.
En realidad son muchas estancias profusamente decoradas, por lo que lo mejor es dedicar un día entero a la visita.
Las entradas para las visitas se pueden adquirir a través de la página web de Patrimonio Nacional. La tarifa básica es de 9 euros, pero existen precios reducidos para grupos menores de 17 años y mayores de 65, estudiantes hasta los 25 años y otros colectivos que pueden comprarlas por 4 euros.
Ahora en verano, desde el mes de abril hasta septiembre, el horario es de 10 de la mañana a 8 de la tarde, de martes a domingo.
Otro imprescindible de Aranjuez es el Jardín de la Isla, un ejemplo de jardín renacentista italo-flamenco. Está separado del palacio por una ría artificial que forma la famosa Cascada de Castañuelas.
Y se accede a él a través del parterre, rodeado por el Tajo. Por cierto, no hemos dicho que los naturales de Aranjuez reciben el nombre de ribereños precisamente por el río Tajo.
Y un consejo para quien se acerque a este jardín de la isla. No hay que perderse la más de media docena de fuentes que allí se encuentran.
También merece sin duda la pena el Jardín del Príncipe. Fue creado por mandato de Carlos IV y al contrario que el Jardín de la Isla está plantado siguiendo las modas francesas e inglesas de finales del siglo XVIII. Dentro de él están el embarcadero de Fernando VI, la Huerta de la Primavera y el Museo de Falúas Reales.
Este museo reúne una impresionante colección de las embarcaciones que los reyes usaban para navegar por el Tajo. Pero si hubiera que destacar alguna, sería una que perteneció a Carlos IV, decorada por Salvador Maella.
Es tanto el patrimonio de Aranjuez que no vamos a poder detenernos con detalle en cada uno de los edificios o monumentos, pero no podemos dejar de recomendar la visita a la Casa del Labrador, a la Real Iglesia de San Antonio y a la Iglesia de la Virgen de las Angustias.
Begoña, no te olvides de los paisajes y los entornos naturales que tiene Aranjuez. En su término municipal se encuentran tres reservas naturales protegidas. La Reserva Natural del Carrizal de Villamejor, la Reserva del Regajal, Mar de Ontígola y el Parque del Sureste, y está declarada como zona de especial protección para aves.
Y no hemos dicho que Aranjuez también es muy famoso por un motín.
Sí, es verdad. Ocurrió el 18 de marzo de 1808, bajo el reinado de Carlos IV. Aunque lo que provocó el descontento de los ciudadanos tuvo mucho que ver su secretario de Estado, Manuel Godoy.
En realidad, el levantamiento popular no tuvo una sola causa, sino más bien varias. Por un lado, Fernando VII parecía tener muchas prisas por llegar al trono y aprovechó el rumor de que la reina María Luisa y Godoy tenían un lío para comenzar una campaña de intrigas.
Godoy, por su lado, estaba mosqueado por el aumento de tropas francesas en España y ante la amenaza de la invasión napoleónica, decidió que la familia real viajara a Aranjuez para, en caso necesario, partiera hacia Sevilla y de ahí a América.
Y eso no sentó nada bien al pueblo, que se agolpó frente al Palacio de Godoy, a quien no lincharon de milagro.
El episodio se saldó con la abdicación de Carlos IV en favor de Fernando VII, aunque este luego acabó cediendo el poder a José Bonaparte, Pepe Botella.
Pues ya ves, el caso es que ese motín se conmemora todos los años en Aranjuez. Más de 170 vecinos participan para dar vida a la crónica que hizo Pérez Galdós en los episodios nacionales de este hecho.
La escenificación se realiza en la Plaza de Parejas Y estar allí presente es como trasladarse a 1808, gracias al vestuario, el entorno y, por supuesto, el empeño de los ribereños.
No es la única cita que tenemos que apuntar en la agenda, Manolo. Hay que acordarse del Festival de Música Antigua de Aranjuez, que se celebra todas las primaveras.
Y muchas más actividades, teatro, danza, exposiciones. Para no alargarnos, mejor damos la dirección de la página web. turismoenaranjuez.com.
Y así nos podemos ir ya a comer, que hace rato que tengo hambre y la huerta de Aranjuez es famosa en toda España.
Cierto, cierto. Si te conformas con unos espárragos, aquí están los mejores. Y se pueden comprar directamente en las huertas históricas, junto con fresas y fresones.
Eso está bien, pero también podemos comer en alguno de los restaurantes que elaboran esos productos de huerta de maravilla. Yo te recomiendo dos. Casa José, que tiene estrella Michelin.
Me lo apunto.
Y Casa Pablo, que está en la villa desde 1940.
Begoña, yo creo que hemos pasado muy por encima de las auténticas maravillas que hay en Aranjuez, como por ejemplo el Palacio Real.
Bueno, sí, es verdad, y los jardines.
La casita del labrador.
No tenemos tanta idea, no. Manolo, pero te voy a presentar a una mujer, Gloria Gonjal, ella es guía oficial de Aranjuez. Está también en, puedes consultar en la página web visitaaranjuez.com todas las cosas, todo ese patrimonio, esas joyas que ofrece Aranjuez. Pero mejor que nos lo cuente Gloria. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Hace cuánto que eres guía de allí? Guía
pues
oficial.
Llevamos trabajando con esta empresa Visit Aranjuez 6 años en Aranjuez. Estamos además especializados en Aranjuez.
O sea, que te lo sabes todo, que estás aburrida. Bueno, no sé si uno se aburre de hablar de Aranjuez, pero...
Siempre se descubren cosas nuevas, o sea, que siempre seguimos...
¿Tú eres ribereña, Gloria?
Sí, sí, soy aquí.
¿Y qué es lo que más te gusta de tu ciudad?
Bueno, suena un tópico, pero es que los jardines son una pasada.
Todos los jardines.
Yo recuerdo,
cuando yo era pequeño iba mucho por Aranjuez y siempre me paraba a ver la casita del labrador porque me parece maravillosa. Luego ver el Palacio Real también me parecía una auténtica maravilla. Y además luego pusieron una serie en la televisión que retrató perfectamente lo que era Aranjuez en el año 1808. No sé si tú la recordarás, pero era Diego de Acevedo. Tú eras muy chiquitita, seguro.
Sí, sí, sí. La verdad es que de esa época nada, poquito.
¿Qué es lo que enseñáis cuando vais a los jardines? Por ejemplo, empezamos por el exterior, por los jardines.
Pues mira, nosotros hay una visita que además tenemos todos los días, porque lo ofrecemos también para nivel individual, no solo para grupos, que recorremos todo lo que es la zona monumental de alrededores de Palacio, pues yendo un poquito a los antecedentes que había antes del Palacio Real y por qué se crea este palacio, por qué se hace aquí el paisaje cultural. Entramos también dentro de lo que eran los jardines del parterre, jardines que crea ya Felipe V en el siglo XVIII, pero hay otros que son muy importantes y muy desconocidos, como los jardines de la isla, que fueron considerados los primeros jardines botánicos de España, que se hacen con Felipe II en el siglo XVI.
Que no, ahí es donde no está tienen... el embarcadero, ¿no? Y el Museo de Faluas.
No, esos son los del Príncipe, del Príncipe, que se crean en época de Carlos III, que es otra época importantísima para la botánica, a nivel de Aranjuez y a nivel estatal, a nivel de España.
Y cuando la gente está haciendo esa visita, ¿qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué es lo que os pregunta a vosotros, Gloria?
Bueno, sobre todo el tema de las fuentes. Las fuentes, porque además tenemos la suerte de que funcionan todos los días. Y sobre todo les llama la atención el cómo funcionaban aquí las fuentes hace 500 años. Porque, claro, el río Tajo está más abajo del nivel de donde tenemos las fuentes. Entonces,
¿y cómo
cuando
era?
Les contamos que venían del mar de Untígola, que es un pueblecito que tenemos como unos 5 o 6 kilómetros de Aranjuez, pertenece ya a Toledo, o sea, estamos ahí en la frontera casi, y pues es una laguna, además que tiene bastante carga salina toda aquella zona, entonces el agua era salada, no a lo mejor como el agua del mar, pero sí que tenía una carga fuerte de salina, entonces no era potable. Lo que hicieron fue instalar una serie de tuberías de hierro. Imagínate que eran figuras troncocónicas, o sea, como si pusiésemos un vaso de la cocina encima de otro vaso de la cocina, que no haya plástico como hoy en día.
Curioso.
Y entonces, bueno, pues con la ley de vasos comunicantes, el agua tendía a recuperar esa altura en los jardines y todas las fuentes de
qué listo
la
eran.
Isla trabajaban así.
¿Quién inventaron esto, los franceses o los españoles?
Bueno, aquí podemos decir que estaba lo mejor de cada casa, porque ya en época de Felipe II mandan traer ingenieros, jardineros, pues de Francia, de Flandes, o sea, era todo el imperio además de Felipe II y traían a los mejores.
La afición que tenían los franceses por los grandes parques era inmensa, igual que por las fuentes, ¿no? Eso fue transmitido, o sea, cultura fue transmitida aquí.
Sí, totalmente. Aunque aquí es verdad que la influencia francesa, sobre todo, luego viene también con los Borbones, los jardineros de la familia Boutelot. Ya en el siglo XVIII, cuando se crea el Jardín del Parterre, que es un jardín que hace Felipe V, fíjate que Felipe V, que era el nieto del rey Sol, el rey francés, él se había criado en Versalles, y bueno, pues crea los jardines del Parterre, justo a la espalda del Palacio Real, como estos jardines de estilo francés, claro, donde él se había criado.
¿Y cómo era la vida? Yo me imagino, vamos, a mí eso es lo que cuando estás paseando y sobre todo luego ya cuando entras al palacio y paseas por esas estancias que tienen, bueno, pues un poco la esencia de aquella época, ¿tú te imaginas cómo sería vivir allí en aquella época? Siendo, pues, claro, de la realeza, vamos a ponernos en lo mejor.
Cambiaría bastante, de los Austrias a los Borbones, además.
Por supuesto.
Porque, mira, fíjate que en el siglo XVI, cuando empieza a vivir Felipe II, el palacio era mucho más pequeño de lo que vemos hoy. Cuando hace Felipe II el Palacio Real, la primera parte que se realiza es la cúpula del sur, uh-huh, como una capilla, y más o menos hasta mitad de la fachada habría 9 habitaciones, o sea que era un palacio muy pequeñito, y sobre todo Aranjuez, digamos que era un sitio para investigar, donde se crean esos primeros jardines botánicos. Y es más, Felipe II prohíbe vivir al pueblo llano en Aranjuez, o sea, en Aranjuez no existió pueblo hasta el siglo XVIII.
Hombre, Felipe II además era muy sobrio, era, ¿no?
Sí, sí, muy muy austero, bueno, el rey
muy
prudente
soso,
que llama, pero no, es más la leyenda negra, pero luego es verdad que era un rey, además que, fíjate que hasta practicaba deporte, Felipe II.
Ah, sí, ¿qué deporte? Bueno, cazar.
Hay documentos que dicen
los
que
bolos
en el propio Palacio de Aranjuez se hacían levantamiento de pesas y juegos de pelota, porque él pensaba que para poder llevar todo un imperio había que empezar por uno mismo.
¡Qué
entonces,
bueno!
Cultivaba mente y cultivaba cuerpo.
¿Y luego en la otra época?
Y luego en la otra época, ya con Felipe V, es cuando se empieza la ampliación. Pero bueno, luego se sigue ampliando con Fernando VI y se termina ya con Carlos III. Y aquí ya cambia, porque Fernando VI, por ejemplo, ya permite vivir al pueblo llano. Uh-huh. Entonces, esto va a dar más vida. Van a venir muchos nobles y bueno, pues se va a revivir totalmente el Palacio Real. Ya aquí empieza a venir más gente, a ver más chicha, como decimos.
Y había fiestas y
sí,
y
bueno, desde luego. Tenemos ahí incluso en cuadros del Museo del Prado, lo tenemos representado por Battaglioli, hay unos cuadros muy buenos que representan pues una de esas fiestas que hacían Fernando VI con Bárbara de Braganza cuando iban subidos en las falúas, que eran esas embarcaciones, uh-huh, que usaban para navegar por el río Tajo, pero es que además hacían teatros, salvas de cañón, lanzaban fuegos artificiales, cazaban desde las falúas incluso.
Sí, vivía juerga, una juerga.
Vivían mal, ¿eh?
Bueno, y el hecho, y aquí también tuvimos uno de los mejores cantantes de aquella época, el castrati Farinelli.
Farinelli, hombre, es
claro,
verdad.
Claro.
Farinelli estuvo aquí tanto con Felipe V como con luego Fernando VI, se quedó bastante tiempo.
Si es que Aranjuez tenía que haber sido capital de España.
Sí, por
casi,
lo menos.
Casi, casi. ¿Seguís recuperando patrimonio? ¿Se siguen descubriendo cosas?
Sí. A ver, mira, uno de los últimos hechos así importantes, porque luego también patrimonio pues sigue, continúa en ello, pero en 1992, así como descubrimiento gordo, lo que era el despacho de Carlos II, el último de los Austrias,
el hechizado.
Se descubrió, el hechizado, exactamente, se descubrió el techo del despacho, porque el conservador vio en unos documentos que tenía que haber una pintura de Luca Giordano, y es una de las salas que se visitan en el Palacio Real.
Oye, estamos hablando de Carlos II y yo estaba pensando ahora en Isabel de Farnesio, que tiene mucha importancia, o que tiene, su nombre está muy ligado también al de Aranjuez por un montón de motivos. La hemos pasado un poquito por alto nosotros cuando hemos hecho este recorrido.
Sí, sí.
Manolo, yo no sé si Gloria nos puede hablar un poco de Isabel de Farnesio.
Sí, Isabel de Farnesio, bueno, era esposa de Felipe V, y además dicen que era una señora de armas tomar. Dicen que gobernaba ella más que el rey.
Era disponedora.
También, sí, también dicen que es porque el pobre Felipe V le acusaban de tener melancolías, uh-huh, que hoy diríamos que es un cuadro psiquiátrico, pero claro, en aquel momento...
Un poco depresivo el hombre.
Claro, por eso traen a Farinelli. Y es la propia reina Isabel de Farnesio quien hace llamar a Farinelli. Aquí tenemos también, hay unas cocheras que llevan el nombre de Isabel de Farnesio, lo que eran las cocheras de la reina madre, que actualmente es el centro cultural, pero sí, sí que es una reina que con importancia y que mandaba bastante.
Gloria, ¿las fiestas de Aranjuez se siguen celebrando representando los motines, aquellos que recuerdan la historia de la ciudad?
Sí, mira, pues de hecho se hacen en septiembre, se celebra el motín de Aranjuez, aunque el motín históricamente fue en marzo de 1808. Uh-huh. Se representa en septiembre porque antiguamente había una feria de ganado. Entonces, como ya no tenía ese sentido el tener una feria de ganado, pasaron a ser las fiestas del motín de Aranjuez. Y así que cuando hacemos la representación teatral es ahora en septiembre, el primer fin de semana de septiembre, en el Palacio Real, además que la entrada es gratuita para todo el mundo. Eso sí, hay que llegar siempre prontito para verlo, pero es un espectáculo.
Y participáis un montón de gente en esa representación del motín.
La verdad que sí, que la gente del pueblo incluso se involucra y tiene muchísima participación, pero además de gente de todas las edades, de niños, mayores y siempre con... muy amables y es un espectáculo, yo os digo.
Al igual que en otras fiestas, ahí habrá pregonero, me imagino, pero aquí creo que se le llama amotinado mayor.
Amotinado mayor, eso es. Sí, es una denominación que se utiliza...
¿El más malo de todos? ¿O qué?
No, normalmente es alguien con honores, sobre todo pues porque por algún... hecho durante el año, se suele representar, pues en alguna ocasión han podido ser deportistas a nivel nacional o gente de la vida pública.
El amotinado mayor, que es el defensor de la democracia.
Sí.
Eso es una maravilla, vamos, o sea, que se pueda nombrar a uno del mismo pueblo el defensor de la democracia, es que habrá hecho muchos méritos durante el año, ¿no?
Sí, eso es, además que bueno, que el ayuntamiento siempre lo suele elegir bien.
Manolo estaba antes de empezar diciéndome, yo me acordaba de cuando iba pequeño, siempre iba a la Rana Verde.
Sí.
Es como un poco la referencia, ¿no? Sí. Cuando entrabas a Aranjuez, sigue, ¿verdad? Yo ya hace tiempo que no paso.
Sí que sigue.
Tiene 60 años, por lo menos, el restaurante.
No, son más de 100 los que
¿más
tienen?
¿Más de 100?
Más de 100. Es, de hecho, el arrendamiento más antiguo de la corona. Están allí, es un
¡qué
alquiler!
Maravilla!
Y están allí juntito al río Tajo.
Sí, allí.
Pegadito a lo que era la antigua carretera de Andalucía,
correcto.
De subida y de bajada época.
Sí.
Y es tan conocido pues precisamente por eso, porque al final todo el mundo pasaba por delante cuando iba hacia Andalucía o de Andalucía subían para Madrid.
Siempre recuerdo ese restaurante y sus judías verdes, no sé por qué.
Judías verdes con tomate.
Empezaron además siendo como un kiosquillo de fiambres. Uh-huh. y bueno, pues ya con el tiempo...
Pues mira, yo lo conocí en el año 67, creo, sí, en el año 67.
Te estás delatando, Manolo.
Sí, bueno, ya me da un poco igual, pero me lo pasaba muy bien, porque después de comer por ahí íbamos a correr por los jardines realmente maravillosos y eso era un atractivo increíble, ¿no? Un parque natural como es Aranjuez entero prácticamente.
Gloria, nos quedan unos segundos apenas, pero yo quiero que me digas tu lugar preferido de Aranjuez.
Bueno, mi lugar preferido, dentro de los Jardines del Príncipe, hay una zona que se llama las Islas Americanas y Asiáticas, porque son todo especies que se plantaron de época de Carlos III. Son árboles que vinieron en forma de semillas, o sea, son árboles que tienen más de 200 años y podemos encontrar esas especies botánicas de muchas partes del mundo.
Pues buscaremos cuando vayamos a Aranjuez. Gloria Gonjal, guía oficial de Aranjuez. Visita aranjuez.com, recomendamos esa página también. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias.
Un saludo, gracias.
Un saludo.
Pues Manolo, nosotros ya con esto yo creo que hemos dado información de sobra. Nacho Cerez ha estado conduciendo también este autobús que nos ha hecho recorrer Aranjuez.
Begoña Tormo indicándonos los caminos para llegar.
Pues volvemos mañana.
Venga, hasta
luego. Mañana. Take a chance, take a chance, take a chance.